Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias, con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, miércoles 20 de agosto. Caen 13 ligados a asesinato de colaboradores de la jefa de gobierno. Detenidas 13 personas relacionadas con la logística y planeación del homicidio de Ximena Guzmán, secretaria particular de Clara Brugada, y de José Muñoz, su asesor. Homicidio, recordará, ocurrido el 20 de mayo. De las 6 personas que habrían participado de forma directa en el ataque, 3 ya fueron detenidas. Así lo informó Berta Alcalde, fiscal de la Ciudad de México.
Entre ellos se detuvo a Jesús N. y Arlet N., por los delitos de homicidio con los que contábamos por órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio y asociación delictuosa, a Neri N. por asociación delictuosa.
Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, informó que se tienen distintas líneas de investigación abiertas sobre el móvil de los asesinatos. La primera etapa de la investigación se ha centrado en la autoría material.
Fue un operativo que ocurrió de manera simultánea en la Ciudad de México y el Estado de México, en domicilios que teníamos primero relacionados con actividad delictiva al interior de los mismos y también vinculados con el evento, ya sea preparación logística, ocultamiento de vehículos, recargas de teléfonos, vigilancias y otras funciones que tuvieron que ver con el delito.
La fiscal de la Ciudad de México reveló que los objetivos del ataque eran ambos funcionarios.
En lo que hace al móvil, se tienen diversas hipótesis abiertas, se sigue investigando. Desde luego, no descartamos hipótesis relativas a...
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Omar García Harfuch, aseguró que sigue la investigación para dar con todos los involucrados en el asesinato, incluidos los autores intelectuales y materiales.
Es importante mencionar que las investigaciones continúan y mantendremos esta estrecha colaboración entre las autoridades de la Ciudad de México y el Gobierno de México para detener a todos los responsables de este lamentable hecho. Ante todo hecho delictivo, trabajamos con el mismo rigor, sumando nuestras capacidades técnicas y operativas, así como de inteligencia, para detener a los responsables.
Dan informe sobre percance del Tren Maya. Su director general, Oscar David Lozano, informó que el suceso de ayer en Izamal fue una anomalía, que no se trató de un descarrilamiento, sino de un percance de vía.
Por eso es un percance de vía, no es un descarrilamiento, porque solamente es un buggy del coche 3 el que se sale, y al salirse queda ligeramente recostado con el MC1 del tren 307 que estaba parado.
Inmediatamente después del incidente se aplicaron protocolos de seguridad, los pasajeros resultaron sin afectaciones ni lesiones.
La seguridad de los pasajeros, como lo dije, es el factor más importante para el Tren Maya. Sin afectaciones y ni lesiones. El personal a bordo del Tren Maya y la Guardia Nacional están capacitados para atender situaciones de crisis.
Histórica inversión para garantizar al agua como un derecho. Como parte del programa México se tecnifica, único en el mundo, vincula el uso eficiente del agua en la agricultura para consumo humano. Se van a intervenir distritos de riego en distintos puntos del país. Hay una inversión histórica de 60 mil millones de pesos.
Más de 60 mil millones de pesos en todo el gobierno para recuperar, vamos a decirlo así, el triple de lo que se consume en un año en la Ciudad de México, para poderlo distribuir a las zonas urbanas.
La presidenta nunca va a poner en riesgo la soberanía, eso sostuvo la doctora Sheinbaum luego de cuestionar el interés de la DEA en publicar el supuesto acuerdo con México llamado Proyecto Portero.
¿Qué interés tenga la DEA en publicar lo que publicó hace 2 días? No lo sé. probablemente querer decir que cambiaron las cosas. Entonces, lo que tiene que quedar muy claro al pueblo de México es que la presidenta nunca va a poner en riesgo la soberanía. Jamás. Y...
nos vamos a una pausa, no se vaya. Regresamos con más. En unos minutos conversaré con Pablo Vázquez, secretario de Seguridad de la capital del país, sobre las investigaciones de los asesinatos de Ximena Guzmán y José Muñoz. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Le informaba, caen 13 personas ligadas al asesinato de Ximena Guzmán y de José Muñoz, colaboradores de Clara Brugada, ocurrido el 20 de mayo. De estos 13 detenidos, al menos 3 participaron directamente en el ataque. La información completa en unos minutos. También conversaré con el secretario de Seguridad de la capital del país sobre las líneas de investigación. Antes, ¿cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Porque ya regresó el tráfico miércoles de caos vial en la capital. Oficial Eduardo Guadarrama, para llegar a tiempo a nuestros destinos, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. Y bien, iniciamos con información, esta vez en la zona centro. En su momento se ha que considerar un corte a la circulación a través de la calle 5 de Febrero a la altura de Lucas Alamán. Esto debido por servicios de emergencia que tienen una volcadura en 5 de Febrero a la altura de la calle Alfredo Chavero, por lo cual les sugerimos que utilice vías alternas, por supuesto, la que nos brinda la calzada San Antonio Abad. Le sería gran utilidad. No recorremos a la zona, pero también comentarles, hay que seguir considerando que se encuentra afectada la circulación de la calzada Misterios, esto con dirección hacia el sur, esto justamente a la altura de la calle Recarte, esto debido a una reparación de fuga en este punto, por lo cual le sugerimos la alternativa que nos brinda la calle de Unión, la avenida Insurgentes y por supuesto la avenida Ferrocarril Hidalgo, le sería gran utilidad. Bien, en cuanto a temas de habilidad, en la zona oriente en estos momentos, a vuelta de rueda la circulación del viaducto Río La Piedad, procedente de la calzada de Tlalpan hacia la zona del circuito interior. En otro punto, asentamientos en cada cruce de semáforos en ambos sentidos a través de la avenida Javier Rojo Gómez, entre la calle de Avenida Paral de Catlapco y la zona de la calle Sub 12. Así que es un reporte. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, oficial Guadarrama. No me despido, me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Bueno, el 20 de mayo pasado, mi compañera Lisbeth Hernández informó a través de estos micrófonos los cobardes homicidios de Ximena Guzmán, de José Muñoz, colaboradores cercanísimos a Clara Brugada, la jefa de gobierno de la capital del país. El día de hoy, la misma Clara Brugada dio a conocer información importante sobre las investigaciones. Dentro de esta información, 13 detenidos. Lisbeth Hernández, voy contigo una vez más, contigo y el reporte.
Juan, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, el día de hoy, justo al cumplirse 3 meses de los asesinatos de los colaboradores de la jefa de gobierno, Clara Brugada, pues se ofreció una conferencia de prensa encabezada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, por la fiscal general de la Ciudad de México, Berta Alcalde, y por el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho. En ella, pues informó que después de estos 3 meses de investigación, fueron detenidas 13 personas, producto de 11 cateos en alcaldías como Gustavo Amadero y Xochimilco, además de pues los municipios de Otumba y Coacalco en el Estado de México. Sin embargo, pues todos los funcionarios en esta conferencia destacaron que las investigaciones continúan. En cuanto a lo dicho por la fiscal general de la Ciudad de México, dijo que justamente hoy se realizaron los últimos cateos en Ciudad de México y Estado de México, y que varios de los detenidos tenían orden de aprehensión por homicidio y asociación delictuosa, esto debido a pues las actividades logísticas que tuvieron que ver con la planeación y la ejecución del atentado. Vamos a escuchar parte de lo que dijo la fiscal general de la Ciudad de México esta tarde.
Lograron detener a 13 personas que se detuvieron tanto en el Estado de México, en donde se detuvieron personas con las que ya teníamos, ya contábamos con órdenes de aprehensión, en el caso del homicidio de Ximena y José. Entre ellos se detuvo a Jesús N. y Arlet N. por los delitos de homicidio con los que contábamos por órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio y asociación delictuosa, a Neri N. por asociación delictuosa.
También destacaron las autoridades, específicamente la fiscal capitalina, que fueron dos vehículos con los que los vigilaron al menos 20 días antes de la ejecución de este atentado, y además pues que se reforzaba la hipótesis de que este doble homicidio fue producto justamente de un hecho planeado con bastante premeditación, y en total se usaron 5 vehículos para pues la ruta de escape, la ruta de huida. En cuanto a lo pronunciado por el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, él fue cuestionado sobre las distintas líneas de investigación, que es pues una de las grandes incógnitas, Juan, el móvil, ¿por qué los asesinaron? ¿Por qué pues quisieron acabar con ellos? Y justamente, aunque el secretario destacó que es una investigación que sigue abierta, y destacó también que hay varias líneas de investigación que se están siguiendo. Vamos a escucharlo.
Fue un operativo que ocurrió de manera simultánea en la Ciudad de México y el Estado de México, en domicilios que teníamos primero relacionados con actividad delictiva al interior de los mismos y también vinculados con el evento, ya sea preparación logística, ocultamiento de vehículos, recargas de teléfonos, vigilancias y otras funciones que tuvieron que ver con el delito.
Además de que, bueno, pues destacaron que estas 13 personas fueran detenidas, 13 personas ya fueron detenidas, destacaron también las autoridades que como parte de las investigaciones establecieron, Juan, un alto grado de probabilidad de que el atentado iba a ser cometido el 14 de mayo, es decir, 6 días antes. Ese día planeaban asesinarlos. Sin embargo, este atentado no se terminó de ejecutar ese día, debido a que ese día Jimena no recogió a José en el metro Xola. Ese día, el 14 de mayo, con las labores de investigación, las autoridades determinaron que los 5 vehículos que estuvieron involucrados el día del atentado en la huida estaban realizando labores de vigilancia, y bueno, eso fue lo que los llevó a establecer esa hipótesis. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana también dijo que aunque la investigación está abierta para dar con el asesinato de más personas, pese a la detención de estas 3 personas, todavía están todavía están pendientes dar con los autores intelectuales y materiales. Esto lo dio a conocer Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal. Vamos a escuchar qué fue lo que señaló en torno a este tema.
Es importante mencionar que las investigaciones continúan y mantendremos esta estrecha colaboración entre las autoridades de la Ciudad de México y el Gobierno de México para detener a todos los responsables de este lamentable hecho. Ante todo hecho delictivo, trabajamos con el mismo rigor, sumando nuestras capacidades técnicas y operativas, así como de inteligencia, para detener a los responsables.
Hasta aquí el reporte, Juan. Esto fue pues lo más destacado sobre lo que informaron el día de hoy las autoridades. Y bueno, pues los detalles que ofrecieron en cuanto a las detenciones, 13 de las que informaron el día de hoy, pero destacar que pues todavía están pendientes tanto el móvil, establecer el móvil, y el autor material y el autor intelectual de este doble atentado.
Pendientes. Muchísimas gracias por tu reporte completísimo, como siempre, Lisbeth Hernández.
Pendientes, Juan, buenas tardes.
Gracias. César Gutiérrez Priego, especialista en temas de seguridad, colaborador de este espacio, abogado, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo ves lo que se da a conocer, las detenciones de estos sujetos relacionados con los asesinatos de Jimena y de Pepe? Buenas tardes, César.
Buenas tardes, Juan, como siempre un placer saludarte. Mira, me parece relevante el hecho de que pudimos observar que incluso se encontraba el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Esto me parece que demuestra la relevancia que tiene para el gobierno de la Ciudad de México y para el gobierno de México el poder aclarar qué fue lo que se dio con estos arteros asesinatos. Independientemente de esto, queda completamente claro que es la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México quien está llevando a cabo la investigación. Nos explicaron qué fue lo que sucedió, el operativo que se llevó a cabo, todas las instituciones que participaron, entre ellos SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad, Fiscalía General de la República y Centro Nacional de Inteligencia, Guardia Nacional, etcétera. Pero me parece un punto relevante que a pregunta expresa que le hacen a Pablo Vázquez respecto a que si el móvil, se podría descartar que si el móvil del asesinato tendría que ver con las funciones que ellos realizaron en el gobierno de la Ciudad de México, dice que no se descarta. ¿Y por qué hace el señalamiento así? Porque me parece que por el grado de complejidad, mi querido Juan, que utilizó este grupo criminal, si podemos hablar de que es un homicidio de alto impacto, obviamente de alto perfil, y que también parecería ser de miembros de la delincuencia organizada. Me parece que es relevante el hecho de que 13 personas fueron detenidas, que 3 de ellas participaron de forma directa, y que si bien es cierto, todavía no se da con el autor material ni con los autores intelectuales, me parece que en próximos días vamos a tener conocimiento de toda esta información.
Eso esperamos. César Gutiérrez Priego, sobre las líneas de investigación, pues no se dio a conocer mucho. Esto es parte, me parece, no solo de la secrecía, sino del mismo proceso, porque la primera etapa se centró en dar con estos sujetos que arrestaron, en los autores materiales, ¿no?
Es correcto. Y también hay que entender algo. Yo sé que todos estamos ávidos de información y lo que nosotros queremos es tener conocimiento de qué es lo que sucede. Pero yo te puedo decir, mi querido Juan, que conociendo la forma de trabajar y lo bien coordinado que está el Gabinete de Seguridad, muy posiblemente estén realizando operativos en estos momentos para ir en contra de otros miembros de este grupo criminal. Y me parece que por eso han tenido mucho cuidado en cuanto a la información que se ha dado y han querido ser claros, darlo a conocer obviamente a la ciudadanía, pero teniendo cuidado con la información. Ya sabemos que es un grupo que por lo menos opera en la Ciudad de México y en el Estado de México, lo demuestra así los 11 operativos que se llevaron a cabo por medio de cateos. 6 se llevaron a la Ciudad de México, 5 en el Estado de México, y pues obviamente tuvieron a 13 personas que están ligadas de forma directa con este homicidio y este grupo criminal.
Nos queda un minuto, César Gutiérrez Priego. ¿Consideras que se necesita un protocolo especial para resguardar estos sujetos después de que fueron detenidos por la posibilidad de que puedan dar a conocer más información sobre el móvil, los autores materiales y demás involucrados en estos crímenes?
Sí, por supuesto, me parece que es sumamente importante, ¿no? Imagínate, estamos hablando de un grupo criminal que tiene alcances para llevar a cabo un acto como este, un homicidio de alto perfil, pues me parece que se debería manejar desde el principio de acuerdo a los protocolos que tenían la misma ley y las autoridades.
Gracias, César Gutiérrez Priego, como siempre, por acompañarnos. Estamos pendientes de que se dé a conocer más sobre las investigaciones de estos cobardes y arteros asesinatos a Jimena y a Pepe, colaboradores cercanísimos de la jefa de gobierno, no de ahora, sino de siempre, de Clara Burgada. Gracias, César.
Al contrario, Juan, un placer. Saludos.
Nos damos una pausa, no se vaya. Al regresar, más sobre este tema, sobre estas investigaciones, conversaré con Pablo Vázquez, secretario de Seguridad de la capital del país. Volvemos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias y gracias a Pablo Vázquez, secretario de Seguridad de la Ciudad de México, por acompañarnos. Pablo, muchas gracias. ¿Cómo estás, Pablo? Pues ahí están los resultados que dan a conocer el día de hoy. Muy oportuno, a 3 meses de este cobarde asesinato.
Así es, estimado Juan, gracias por el espacio para informar. Hoy por la mañana la jefa de gobierno, Clara Brugada, dio cuenta de un operativo que se realizó de manera simultánea en el Estado de México y la Ciudad de México para llevar a cabo las primeras detenciones relacionadas con el caso de nuestros compañeros Jimena y José. Y hace unos momentos en la Fiscalía General de Justicia, la Fiscal General de Justicia, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y un servidor, pudimos ampliar los detalles de dicho anuncio en lo que constituye el primer avance de una investigación en la que seguimos trabajando arduamente de forma coordinada, gobierno de la ciudad y gobierno de México.
13 personas involucradas con la logística, con la planeación de estos arteros cobardes asesinatos. Pablo Vázquez Camacho, en esta conferencia con la fiscal, con el secretario Omar García Harfuch, dieron a conocer que algunos de los inmuebles 11 cateados pues podrían tener alguna relación con el crimen organizado. De los detenidos, de estas 13 personas, ¿tienen antecedentes penales, secretario?
Hay una, digamos, variedad de perfiles. Hay quienes tienen antecedentes penales. Los domicilios que fueron cateados tenían en primer lugar la característica de ser sitios donde se llevaban a cabo distintas actividades delictivas y también lugares, ya sea por quienes los habitaban o por la propia función del lugar, que tendrían alguna relación con el evento, con el homicidio de nuestros compañeros. Se realizaron estas operaciones, hubo las detenciones y del mismo modo las personas detenidas, estas 13 personas tienen una relación con el evento en distinto grado. Hay que señalar de manera muy puntual que 3 de ellas se detuvieron con órdenes de aprehensión en relación al homicidio, es decir, que la investigación de estos últimos meses nos permitió, desde luego, a la Fiscalía, apoyada por la Secretaría Federal y la local, llevar ante un juez pruebas que ameritaron que este juez emitiera esas órdenes de aprehensión por el homicidio.
Y estas 3 personas involucradas directamente en el ataque el 20 de mayo en contra de Jimena, en contra de Pepe, ¿ellos tienen antecedentes penales, secretario?
Tenemos en el caso de estas personas, lo que vimos durante la investigación es que han tenido vinculación con distintas actividades delictivas, independientemente de la formalización del antecedente por alguna detención previa. Además de estas 3, hay otras personas, lo refería la fiscal, que también tienen o se les ha configurado el delito de asociación delictuosa en relación, desde luego, a la comisión de este evento y de otros de manera coordinada entre estas personas. Ahí, desde luego, se presume la comisión de delitos previa a este evento, además del evento trabajado de forma coordinada.
¿Y estas personas que tienen antecedentes penales, se sabe, secretario Pablo Vázquez, si forman parte de algún grupo de la delincuencia organizada?
Primero, en ese sentido hay que establecer lo siguiente: las personas, y es parte de lo que se está presumiendo, acreditando, las personas para esta operación en específico actuaron de manera coordinada, tienen algunas de ellas antecedentes de haber actuado de manera vinculada en la comisión de otros delitos, y estamos trabajando en distintas líneas de investigación en torno a la participación de algún grupo de delincuencia organizada. En ese sentido, por la secrecía de la investigación, son temas que vamos a reservar, pero son hipótesis en las que estamos trabajando.
¿Se tienen indicios de a qué grupos de la delincuencia organizada podríamos estar hablando, secretario?
Es parte de las siguientes etapas de la investigación, como referimos en la rueda de prensa. Se tienen, como dijimos, hipótesis, pero es el trabajo de los próximos días, de las próximas semanas, es lo que nos permitirá concluir ya de manera precisa información al respecto, y en su momento lo informaremos. Aquí lo que hemos solicitado y agradecemos mucho a todo el público y a los medios de comunicación es que nos permitan reservar información, la iremos dando a conocer para priorizar el éxito de la investigación.
Y bueno, estamos en una etapa de la investigación, 13 detenidos involucrados en toda esta operación. Sigue otra etapa en donde se buscará las líneas de investigación, buscarán pues el móvil y los autores materiales, Pablo.
Así es, toda investigación centra sus primeros esfuerzos en quienes cometen el delito, en lo que se conoce como autores materiales. También se enfocan esfuerzos en quienes pudieran haber provisto de auxilio o de soporte logístico, como en este caso, a los autores materiales. Y una vez avanzando sobre esa etapa, es que se pueden establecer hipótesis y contar con evidencia para confirmar dichas hipótesis en torno, en primer lugar, al móvil, en segundo lugar, a la autoría intelectual y, en este caso, si así fuera, a la vinculación o no con alguna organización delictiva que tuviera ya antecedentes de incurrir en este tipo de actividades.
Pablo, estas detenciones, estos avances en la investigación, ¿se dan como resultado de una colaboración entre distintas dependencias de distintos niveles de gobierno?
Agradezco la pregunta porque me da la oportunidad de agradecer mucho a todo el equipo que ha trabajado en esta en esta investigación, desde luego bajo el mando y conducción del Ministerio Público en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y a su titular, la maestra Berta Alcalde, toda la colaboración que ha habido también con la Policía de Investigación y su titular, con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y todos los equipos dentro de esta Secretaría con quienes hemos trabajado de manera estrecha, con la Fiscalía General de la República, con el Centro Nacional de Inteligencia, con las Fuerzas Federales, Sedena, Marina, Guardia Nacional. Creo que esta investigación es síntoma de algo que se ha fortalecido mucho en los últimos meses, que es la coordinación entre distintos niveles de gobierno, y en ese sentido también agradecer ante todo el apoyo que ha dado la jefa de gobierno Clara Brugada a las dependencias de la ciudad en los esfuerzos para investigar, en los recursos para ello, y sin duda también reconocer a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, por permitirnos articular estos esfuerzos y todo el apoyo recibido por parte del Gobierno de México.
Secretario Pablo Vázquez, ¿cuál es la participación de la Secretaría de Seguridad Federal de Omar García Harfuch en coordinación con la Secretaría que tú encabezas, contigo y con tu equipo, en estas investigaciones?
Se tiene, al igual que con la Fiscalía General de Justicia, lo que hicimos o decidimos hacer desde el primer momento es integrar un equipo, una fuerza de tarea que está enfocada exclusivamente en este tema, con los mejores elementos de cada dependencia. Grupos similares se han creado en otros casos. Sabemos que la violencia, temas de extorsión son prioridad y hemos integrado estos grupos. Y básicamente lo que hacemos es ponernos de acuerdo, dividirnos las tareas. Esto puede ser por el tipo de tarea, puede ser también por el territorio donde se lleve a cabo. Y cada uno tiene roles asignados muy específicos. Trabajamos de la mano y el Gobierno de México, sin duda, con los recursos que tiene, el alcance que tiene, nos dota a la ciudad y puedo decirlo sin temor a equivocarme, a los gobiernos locales, de herramientas muy valiosas para poder avanzar en las tareas de inteligencia e investigación, y al mismo tiempo también nos proveen de capacidades operativas importantes a través de Sedena y Guardia Nacional, que complementan desde luego el trabajo que hemos realizado en la Ciudad de México ya también desde hace algunos años.
Entonces, Pablo Vázquez, me dices que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país, está colaborando con la Secretaría de Seguridad Federal, con la Fiscalía de la Ciudad de México, con la Fiscalía General de la República, con todo el apoyo de la Presidenta de la República, de la doctora Claudia Sheinbaum, y que cuenta con los recursos suficientes para que en este caso haya justicia, los culpables todos respondan ante la ley y se conozca cuál es el móvil de este artero crimen.
Así es, trabajamos como un solo equipo. Tenemos desde luego objetivos comunes y metas muy claras, y como lo mencionamos en la rueda de prensa, así lo mencionó el secretario García Harfuch, la fiscal, vamos a seguir trabajando. Esto es un primer paso y vamos a seguir trabajando sin descanso hasta dar con los responsables y garantizar que no haya impunidad.
Te agradezco muchísimo, Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que nos hayas acompañado aquí esta tarde. Ahí están los resultados, los dieron a conocer y pues estamos en comunicación, si me lo permite, secretario.
Claro que sí, seguimos avanzando y al contrario, gracias por el espacio para informar.
Muchas gracias, en verdad, muchas gracias. Lo valoramos mucho, secretario. Que tengas buena tarde.
Gracias, igualmente saludos al auditorio.
Bueno, vamos rápidamente con otro tema. Tema de la conferencia mañanera. El director general del Tren Maya, Óscar David Lozano Águila, ofreció más detalles sobre el percance de vía que le informé. Se registró el día de ayer con el convoy 304 del Tren Maya en la estación Izamal, en Yucatán. Explicó que los aparatos de cambio de vía se mueven de manera automatizada y que por alguna razón, que aún se desconoce, se registró esta anomalía. Escuche.
Si ustedes se fijan en la fotografía, la posición se pone completamente a la izquierda, ambas agujas, y entonces se pone en posición desviada. Y es lo que provoca que el coche número 3, el buggy número 2, es el que se sale de la vía. Por eso es un percance de vía, no es un descarrilamiento, porque solamente es un buggy del coche 3 el que se sale, y al salirse queda ligeramente recostado con el MC1 del tren 307 que estaba parado. Entonces, por eso es que se ve inclinado y el tren, el coche número 4, queda sobre la vía 2 completamente. No sale de la vía, queda completamente posicionado.
Y los pasajeros del tren, prioridad, dijo el director del Tren Maya.
La seguridad de los pasajeros, como lo dije, es el factor más importante para el Tren Maya. Sin afectaciones y ni lesiones, el personal a bordo del Tren Maya y la Guardia Nacional están capacitados para atender situaciones de crisis.
Con esta información nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, regresamos con más temas de la mañanera y luego otros aquí en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Seguimos con temas de la conferencia mañanera, en donde se dieron detalles sobre el percance de vía que sufrió ayer un convoy del Tren Maya en Yucatán, en la estación Izamal. Este percance fue reportado a la Fiscalía General de la República, quien pues iniciará una evaluación de los daños, también verificará las causas de este incidente. Además, el director del Tren Maya, Oscar David Lozano, informó que a las investigaciones se va a sumar la Comisión Dictaminadora de Accidentes de la empresa. Escuche.
Por medio de esta Comisión Dictaminadora de Accidentes de Tren Maya y las autoridades competentes, en las que se incluye la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, van a participar para realizar la investigación y determinar qué es lo que pasó. ¿Por qué ese aparato de cambio de vía, durante el paso del tren, se mueve completamente a posición desviada si estaba en directa? Necesitamos analizarlo, necesitamos saber por qué sucedió, para garantizar que no se repita una situación similar.
Bueno, en otros temas que se dieron a conocer en la conferencia mañanera está que en la conferencia mañanera también se puede decir que hay mala leche, también se puede señalar aquello que es información maliciosa, que es fake news, que es propaganda, que utiliza la mentira. Así lo dijo la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, al cuestionar a voces de la oposición que desde ayer, a raíz del percance en el Tren Maya, pues se alzaron para criticar lo sucedido. Hasta parecía que estaban contentos,
Fíjense, tanto que hay, ayer, ¿no?, con lo del Tren Maya. Pues ya explicó el general Águila lo que pasó. Se hizo un comunicado muy temprano. No, bueno, pero la andanada, ¿no?, ahí en las redes. Están buscando que... Pero pues no.
También en la conferencia del pueblo, en la mañanera del pueblo, se destacó que México se tecnifica. Es un programa histórico, es un programa inédito que se realiza de acuerdo con los agricultores. El objetivo es el de recuperar el triple del agua que se consume anualmente en la Ciudad de México y distribuirla en zonas urbanas para con ello garantizar, como lo que es un derecho, el acceso al agua.
Es un programa muy importante y se ha hecho en colaboración con los agricultores, con los distritos de riego. Más de 60 mil millones de pesos en todo el gobierno para recuperar, vamos a decirlo así, el triple de lo que se consume en un año en la Ciudad de México, para poderlo distribuir a las zonas urbanas para que todas las mexicanas y mexicanos puedan tener acceso al agua.
Por cierto, también se dio a conocer por parte de la presidenta Sheinbaum que en un solo día el programa Rutas de la Salud ya entregó unidades de medicina. ¿A qué porcentaje? Al 37.75% de los hospitales, de los 8.061 centros de salud que hay en México.
De los 8.061 centros de salud que hay en el país del IMSS Bienestar, ayer se entregaron medicamentos e insumos médicos en 3.043 centros de salud de las 23 entidades. En su primer día, este avance de entrega representa el 37.75% de unidades de primer nivel surtidas. En total se entregaron 3.801 kits de medicamentos e insumos médicos. Y...
Bueno, recordará usted que ayer la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, rechazó que el gobierno de nuestro país tenga un acuerdo con la DEA en torno a este proyecto al que llamaron Portero, al que la agencia antidrogas de Estados Unidos llamó Portero. Y bueno, la DEA, ¿qué cree?, mantiene su comunicado publicado, por lo que hoy la presidenta pues recordó las diferencias con la DEA a partir de la detención del general Cienfuegos en el 2020, una detención que, bueno, pues carece de cualquier elemento probatorio de la comisión de un posible delito por parte del general. Y reiteró la presidenta Sheinbaum que desconoce cuáles son los intereses de la agencia antidrogas de la DEA. Destacó que con el gobierno de Estados Unidos pues ya está por firmarse un acuerdo de seguridad.
Y ahora estamos, y ya lo he hecho público, haciendo un acuerdo de seguridad con el Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos y coordina la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ha habido intercambio, pues, de que se pone que no, que sí, que no. ¿Qué interés tenga la DEA en publicar lo que publicó hace dos días? No lo sé. Probablemente querer decir que cambiaron las cosas. Entonces, lo que tiene que quedar muy claro al pueblo de México es que la presidenta nunca va a poner en riesgo la soberanía, jamás. Y que colaboramos, nos coordinamos, pero nunca va a haber subordinación.
Ahí lo escuchó usted, la presidenta de México nunca, jamás va a poner en riesgo la soberanía. ¿Y ese comunicado de la DEA, pues qué tiene que ver con la realidad? Nada.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Vamos a otra información, vamos al pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que ratificó con 25 votos a favor y no en contra el nombramiento de Genaro Lozano, sí, de Genaro Lozano como embajador de México en Italia ante las repúblicas de Albania, Malta y San Marino también. Sara Pablo, nos tienes el reporte. El PRI ya había dicho que iba a votar en contra, ¿no?
Así es, y así fue. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Votó en contra el PRI y el PAN, pero Movimiento Ciudadano en esta ocasión se sumó al bloque de Morena y aliados. El académico e internacionalista Genaro Lozano rindió ya protesta como embajador de México en Italia y en forma concurrente ante las repúblicas de Albania, Malta y San Marino. También lo hizo el diplomático de carrera Francisco de la Torre Galindo como embajador de nuestro país ante Indonesia. Fueron 25 votos a favor de Morena y aliados y Movimiento Ciudadano, 9 en contra. En la oposición argumentaron que se trata de una designación que marca el desprecio a los integrantes del Servicio Exterior de Carrera, además de que pues es una voz que se ha manifestado a favor de la 4T. Morena y aliados señalaron que Lozano tiene la preparación académica e intelectual para desempeñar el cargo y cuenta con el beneplácito ya del gobierno de Italia. En su comparecencia en la comisión correspondiente, Lozano dio a conocer su plan de trabajo de 8 ejes, entre ellos, por supuesto, fortalecer la cooperación económica México-Italia, y respondió de algún modo a las críticas de quienes señalan que no se trata de un diplomático de carrera. Dijo que él ha estado cercano a este tema.
Por cierto, tengo un enorme y absoluto respeto por el Servicio Exterior mexicano. He trabajado cerca del Servicio Exterior mexicano, incluso capacitando a jóvenes diplomáticos del Instituto Matías Romero. Y ahora recientemente me gustó muchísimo ser estudiante del Matías Romero por un curso que nos ofreció el embajador Bremer, otro de mis referentes en política exterior. Por supuesto que quiero representar a México con todo el orgullo, con toda la dignidad posible y con todo el respeto y el amor al pueblo de México en caso de que ustedes aprueben este nombramiento. Muchas gracias.
Bueno, Juan José Bremer, quien es una figura importante para el embajador Lozano, hay que recordar que es un embajador de carrera de enorme importancia en nuestro país. Fue embajador en España, también fue titular de Eloy Imbal, antes INBA, Instituto Nacional de Bellas Artes, y un referente del Servicio Exterior en nuestro país, el discípulo de otro gran embajador que fue Luis Beckmann. Sara Pablo, pues ahí está Lili Téllez otra vez, lo que le gusta a los reflectores, los jaló, ¿verdad?
Así es, un nuevo pues encontronazo de la senadora del PAN Lili Téllez con integrantes de Morena en la Comisión Permanente del Congreso, que en esta ocasión sesionó en la vieja casona de Jicotencal. La legisladora de oposición hizo una transmisión en vivo en sus redes sociales para mostrar que en el pleno de la comisión permanente pues estaba el coordinador de los morenistas, Adán Augusto López Hernández, pero lo llamó líder del cártel de la barredora. Él se paró de su lugar, fue con Noroña y después de plano se salió del salón. Esto fue parte de lo que se dijo.
El líder del cártel de la barredora, el líder de un cártel, que hay pruebas, que las pruebas las tienen los militares, de llamadas telefónicas, hay pruebas de que es líder de la barredora, está sentado aquí a unos metros de donde yo estoy.
Tocó que el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, pues saliera en su defensa e ironizó al señalar que había una senadora con problemas domésticos buscando una escoba o una lavadora. Esto fue lo que dijo el presidente de la mesa directiva.
Parece que hay una persona legisladora que anda con problemas domésticos y anda buscando una barredora. Si la pueden orientar, por favor.
La diputada del PT, Jacob Polewski, fue más allá al pedir un psiquiatra para Lili Téllez.
No podemos tener locos en la tribuna, no podemos tener locos en el pleno dando gritos y descomponiendo las reuniones. Necesitamos respeto. Entonces ya, por favor, traigan un psiquiatra, una camisa de fuerzas, lo que sea, pero controlen este episodio.
Ya para cerrar, Lili Téllez le preguntó a gritos a Fernández Noroña si va a entregar a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ante esta persecución que hay del gobierno de Estados Unidos. Esto provocó un ríspido intercambio que incluso siguió cuando ya había terminado la sesión, y bueno, pues también le puso este apodo que ya lo ha dicho en contra de Fernández Noroña.
García, le exijo que guarde respeto, que se tiene que callar es usted, porque usted no maneja la sesión de la permanente. Respete y deje de interrumpir a quien está en el uso de la palabra. Sea decente por una vez en su vida.
Senadora, yo no le pongo ningún apodo y le exijo que me guarde respeto.
¿Va a entregar a Maduro o va a defender a
apodo?
Maduro, conteste.
La única traidora es usted aquí.
La única traidora es usted.
Conteste, cobarde, Chango León.
No, bueno. Sara, digo, ya esto ya, yo siento mucha tensión, hasta romántica, ¿no? Es como cuando en la primaria alguien te gustaba o tú le gustabas a alguien, y la manera de mostrarlo pues era como está sucediendo ahí en el Senado. ¿De verdad nos merecemos este nivel legislativo, esos calificativos, esa manera de darle vuelta a los temas importantes para generar un ambiente como de carpa, como para, no sé, generar reflectores, likes? Eso pasa cuando la gente se confunde y en lugar de votar pone like en la urna, ¿no?
Pues sí, realmente lamentable ya este tipo de enfrentamientos que hay en el Congreso. Y bueno, pues lo que pasa es que sí, con una cosita, digamos, una chispa, se prende el ambiente y se calientan los ánimos. Hoy veíamos que al final de la sesión el propio Fernández Noroña se acercó a Lili Téllez a pedirle que no le pusiera apodos, que no lo insultara de esa manera. Y bueno, pues no hubo ni siquiera comunicación.
No, bueno, pues ahí está, pues lamentable, de veras. Luego, de veras, ¿creen que atizando el fuego de esa manera el país va a avanzar? Son los mismos que dicen, no polaricen. Pues hasta increpó a Gerardo Fernández Noroña, Lili Téllez, y estos apodos peyorativos no tienen cabida en un recinto legislativo. En fin, Sara Pablo, muchísimas gracias por el reporte. Pendientes, y pues cómprate para la próxima una careta o algo, no te vaya a alcanzar uno de los trancazos, ¿eh?
Sí, voy a ir preparada, Juana.
Sí, bueno, pues muchísimas gracias, Sara Pablo. Con esto, vamos con otra información. Ayer le di a conocer que el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, tendría que presentarse el día de hoy a una audiencia en el reclusorio Oriente, en la que se le imputarían los delitos de peculado, lavado de dinero, asociación delictuosa y, por si fuera poco, administración fraudulenta. Y se lo decía en este tiempo, al conjugar mis palabras, tendría que, porque le adelantaba que no se iba a presentar. ¿Por qué? Porque está prófugo de la justicia. Juan Antonio Jiménez, voy contigo y tu bolita de cristal, porque también augurabas lo mismo.
Así es, Juan, gracias, muy buenas noches. El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, no se presentó a la audiencia a la que estaba citado este miércoles en el reclusorio Oriente, donde se le iban a imputar los delitos de peculado, lavado de dinero, asociación delictuosa y administración fraudulenta. Lo anterior, por presuntamente desviar 3,412 millones de pesos destinado a la construcción de 7 cuarteles de la policía en distintos municipios michoacanos. La Fiscalía General de la República buscaba acusarlo de manera formal. Sin embargo, Aureoles Conejo se encuentra prófugo de la justicia desde febrero pasado. El representante legal del exmandatario michoacano, Ángel Echeverría Álvarez, informó que había solicitado unas copias de la carpeta de investigación, pero que le habían sido negadas debido a que hay un amparo en trámite de por medio. A los juzgados federales se acudieron representantes del Ministerio Público, de la FGR, personal de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Contraloría de la Federación y de la Auditoría, así como de la Fiscalía Anticorrupción de Michoacán. Cabe destacar que en esta audiencia también estaba citado a comparecer Juan Bernardo Corona Martínez, exsecretario de Seguridad michoacano, quien tampoco se presentó ante la autoridad jurisdiccional. La jueza federal, Patricia Sánchez Nava, ella dio a conocer que la audiencia tuvo una duración de 47 minutos y la próxima diligencia en contra de Silvano Aureoles se realizará una vez que se ha cumplimentado la orden de aprehensión que existe en su contra, o sea, quién sabe para cuándo, Juan, la verdad.
No, pues ahí sí hay que ver, hasta que lo arresten, entonces, pues estaremos pendientes. Lástima que no le podamos dar una fecha, pero se ve incierta esta situación. Te aseguro que en Zitácuaro no está, ¿eh? Ahí sí ya. Ahí le pregunté a los vecinos de Zitácuaro si lo han visto en el restaurante El Vergel, que es el que le encantaba para desayunar. No se ha parado de ahí en meses, está prófugo de la justicia. Pues Juan Antonio Jiménez, con este tema pendientes hasta que arresten a Silvano Aureoles. Muchas gracias por tu reporte.
Muchas gracias y estaremos al pendiente.
Y bueno, con esto nos vamos al estado de Coahuila, donde el Mando Unificado de Pasta de Conchos informó hoy la identificación del minero Julián Martínez Ojeda. Magda Guardiola, me enlazo contigo hasta Coahuila con esta identificación. ¿Cuántas son las familias notificadas sobre sus familiares?
Juan, muy buenas tardes al auditorio. Pues ya son 21 las familias notificadas de 23 cuerpos que se han recuperado desde el año 2022, finales del 2022, que fueron los primeros restos que fueron recuperados. Y bueno, pues así ocurrió por temporadas hasta este 2025. Y bueno, pues ya son 21 las familias que han sido notificadas de estas identificaciones que se han hecho, como te digo, de los 23 cuerpos recuperados. Este mando unificado, pues ya sabe el auditorio, que es para la búsqueda y localización de los trabajadores fallecidos en la mina 8 Pasta de Conchos, que se ubica en el municipio de San Juan de Sabinas, en la región carbonífera del estado. Y bueno, pues estas personas fallecieron hace 19 años tras una explosión que se registró ahí por la acumulación de gas grisú. Fueron 65 los trabajadores mineros que fallecieron en ese entonces. Días después del accidente lograron recuperarse los cuerpos de dos trabajadores y quedaron enterrados 63. Fue una lucha prácticamente de 15 años de las familias, de la familia Pasta de Conchos, que integra sí a las viudas y a los deudos. Y bueno, pues ya nada más resta 16 trabajadores, han sido restituidos a sus familias, ya nada más falta por identificar dos más, y estos últimos identificados serán entregados este mes y el siguiente mes, Juan.
Y pendientes, Magda Guardiola, muchísimas gracias por el reporte, abrazo hasta Coahuila.
Abrazo, muy buena tarde.
Gracias, Magda, y con esto México estará presente con la marca México en 15 ferias internacionales el próximo año. Voy contigo, Oscar Zúñiga, y el reporte. Oye, espero que también así en el Mundial 2026, ¿no? Porque México no solo es fútbol.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ojalá, así esperemos que se resuelvan las cosas. Y precisamente la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, señaló que a partir de 2026 la marca México estará presente en 15 ferias internacionales, además de que nuestro país tendrá participación en 8 eventos importantes en Estados Unidos y Canadá. Agregó que México es la sexta nación más visitada del mundo y dijo que todos debemos ser embajadores de nuestro propio país para hacer que más turistas vengan a los distintos destinos que tenemos, con recursos naturales, cultura y una gente única. Los prestadores de servicio, la industria y las autoridades locales y federales deben ser las encargadas del fortalecimiento del sector. Además, la dependencia a su cargo ha puesto en marcha el distintivo comunitario y la guía de experiencias comunitarias para trabajar de la mano con el sector privado y lograr consolidar un turismo más diverso y sostenible y sobre todo sustentable en todo el país. Juan, el reporte.
Y muy importante, y qué bueno que sea así, la marca México presente en 15 ferias internacionales. Te digo que también tendría que hacer así en el Mundial 2026, porque México es más que un certamen de fútbol, es más que el fútbol y es más que un año. Nos debe ser México 2026. Claro. México, ¿para qué darle vueltas, no, Oscar?
Exactamente, Juan, es todavía hay el tiempo suficiente para posicionar a México, sobre todo en el Mundial de Fútbol.
Ahí
Juan.
Está, Oscar, muchas gracias por el reporte. Nosotros nos vamos a una pausa, no se vaya, regresamos con más, muchísimo más aquí en Fórmula Noticias.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Miércoles, vaya, de complicaciones viales en la zona metropolitana del Valle de México. Llegue a tiempo a su destino.
Oficial Eduardo Guadarrama, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, una vez más me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Con mucho gusto, y bien, iniciamos con la información de la zona oriente. Recordarle al auditorio, hay que seguir considerando que se encuentra afectada la circulación de los carriles centrales de la calzada Ignacio Zaragoza en dirección hacia el poniente. Esto es justamente antes de cruzar el anillo periférico, debido a obras de mantenimiento en este punto, por lo cual le sugerimos que utilice la alternativa que nos brinda la avenida Pantitlán, o aunque un poco más distante la zona del eje 5 sur, le sería en actualidad. Nos recorremos a la zona poniente, comentarles a las 20:30 horas hay que considerar afectada la circulación en ambos sentidos del paso de la Reforma entre anillo periférico y el circuito interior, debido a un evento musical que se habrá a cabo en el Auditorio Nacional, por lo cual le sugerimos anticipe su salida. Bien, en cuanto a temas de vialidad, en estos momentos es complicada la circulación a través de la avenida Río San Joaquín a partir de la zona de la calzada General Mariano Escobedo hacia el anillo periférico. En otra parte, en la zona sur, también es complicado el avance en ambos sentidos a través de la calzada de Tlalpan entre la zona del circuito interior y la calzada del Bosque. Y finalmente, asentamientos en cada cruce de semáforos en ambos sentidos a través de la avenida Miguel Ángel de Quevedo entre la avenida Universidad y la avenida División del Norte. Así que es todo el reporte. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchas gracias, oficial Guadarrama, por tu reporte. Que tengas una excelente tarde. Y bueno, de la Ciudad de México nos vamos a Jalisco y nos vamos a su capital, nos vamos a Guadalajara, donde una intensa lluvia desde el amanecer y hasta casi las 10 de la mañana de hoy sobre la zona metropolitana provocó inundaciones en varias colonias. Hay afectaciones. Sebastián Mier, a Jalisco, me enlazo contigo y el reporte. Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Sí, pues varias afectaciones por las fuertes precipitaciones de la mañana de hoy. El reporte oficial son 51 inmuebles y al menos 16 vialidades principales que resultaron afectadas. Los pasos a desnivel de Washington, la avenida de los Arcos de Milenio, estos arcos en color amarillo muy famosos, bueno, totalmente colapsada. El arroyo seco también se desbordó. El reporte oficial, Juan, del gobierno de Guadalajara contabiliza 500 elementos actualmente trabajando en las zonas inundadas que todavía pues necesitan atención. 72 los vehículos varados y 10 las toneladas de basura que tuvieron que ser retiradas por autoridades de la capital de Jalisco debido a las fuertes precipitaciones del día de hoy. Juan, la información desde el estado de Jalisco.
Pues un abrazo hasta allá, hasta Jalisco y a su capital, a Guadalajara, y pendientes de lo que sucede allá con las fuertes lluvias que ya ve también están afectando a la Perla Tapatía. Muchísimas gracias, Sebastián. Muy buena tarde.
Pendiente, Juan. Buena tarde.
Bueno, aquí en este espacio le hemos informado sobre la intentona que ha habido ya, pues desde hace muchísimo tiempo, a la reforma electoral, luego al proceso para que de manera democrática y tal y como lo mandata nuestra Constitución, los mexicanos decidamos quiénes son nuestros jueces, nuestros ministros, nuestros magistrados, y con ello que todo poder dimane del pueblo. Ha habido una enorme cantidad de torpedeos. Los últimos, pues tiene que ver con los llamados acordeones. El magistrado Felipe de la Mata cuestionó los proyectos para anular la elección judicial bajo este pretexto. ¿Cómo sabemos que los acordeones que están en el expediente fueron los que efectivamente llegaron a la ciudadanía? Cuestionó. Andrea Meraz, voy contigo y el reporte.
Qué gusto saludarte, Juan. Pues sí, en estos momentos la magistrada presidente del tribunal, Mónica Soto, también hace una serie de cuestionamientos de lo que llamó dos proyectos ya anunciados y en los cuales pues se pretende anular la elección a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón dice que si hay pruebas, son más de 3,000 acordeones los que tienen en evidencia, son 38 carpetas de investigación en la fiscalía por este tema, 51 modelos, y el magistrado Felipe Fuentes Barrera pues responde que esto es un inventario, un solo acopio, y una no es una medida de alcance de impacto que pueda dar una prueba sólida, en que al contrario son débiles, y por ende al menos ya 3 magistrados estarían votando en contra de anular la elección a ministros, y por ende se haría la validez de este proceso electoral. Seguramente en la próxima media hora o 45 minutos, cuando termine Mónica Soto de hablar.
Andrea, muchísimas gracias por tu reporte. Estamos pendientes. Nos vamos a una pausa. No se vaya. Volvemos con más. Estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y vamos con temas verdaderamente importantes, sí, para México, pero también para todo el mundo. El día de hoy nos acompaña, me siento muy honrado, está aquí con nosotros Silvana Rabinovich. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, además de ser académica en, vaya usted a saber cuántas casas de estudios en distintos países, en distintas naciones. Si alguien entiende el origen y puede dar tal vez una perspectiva de lo que sucederá con el conflicto en Gaza y los crímenes de lesa humanidad que ahí se está cometiendo, es ella. Usted que nos escucha, invité también a este espacio para conversar con ella a la embajadora del Estado de Israel, Einat Kranz-Neiger, quien se disculpó y nos dijo que por cuestiones de agenda le sería imposible asistir el día de hoy a esta conversación. Agradezco mucho a Silvana que sí hayas llegado a pesar del tráfico. Silvana, bienvenida. El conflicto, la crisis en la Franja de Gaza, los crímenes que ahí se cometen. Yo te quiero preguntar algo sobre este tema. Hay comunidades religiosas que están en contra de la guerra, de lo que sucede ahí en Gaza. Sí, sí. Y de que se haga en su nombre. Claro. ¿Quiénes son estas organizaciones religiosas?
Distintas. Pero históricamente el judaísmo rabínico no acepta la aceleración de la venida del Mesías por medio de un Estado nacional. Entonces, históricamente, Natura y Carta y otros grupos ortodoxos estuvieron siempre en contra de que haya un Estado. Otros grupos sí participaron de una teología política, pero el movimiento sionista, digamos que es el que da origen al Estado de Israel, proviene del cristianismo en realidad, del cristianismo evangélico, que consideraba que los judíos de su época eran el pueblo de Israel de la Biblia y que su retorno evangelizados podía traer la segunda venida de Cristo.
Okay. ¿No?
Entonces, por eso nos encontramos también con que Bolsonaro y Bush, Trump, son cristianos convencidos del sionismo.
Claro.
Eso siempre fue así.
Y eso es importante saberlo. Ahora, hay una dicotomía entre el Estado de Israel y el pueblo judío, que no todo el mundo tenemos conciencia de ella. Y Netanyahu, que es el jefe del Estado de Israel, ha generado antisemitismo justo por esta asociación que existe. ¿Cuál es la diferencia entre el Estado de Israel y el pueblo judío?
A ver, cuando empieza el movimiento sionista por las persecuciones que sufrían los judíos en Europa, mis cuatro abuelos huyeron de lo que ellos llamaban Rusia a la Argentina. Uh-huh. Y fueron a distintos lugares. Entre ellos había el grupo sionista que quería ir a la tierra que Dios le prometió a Abraham, es decir, Palestina en ese momento se llamaba. Pero había muchos grupos, entre ellos la familia de mi padre, que no estaban de acuerdo con la emigración hacia Palestina, sino que consideraban que tenía que haber un internacionalismo. Había más bien un entendimiento de clase obrera, de defender los derechos de los obreros. El Bund fue un grupo antisionista judío de cultura yidishista, era la lengua yidish, no el hebreo sacado del ámbito ritual. Lo que ellos practicaban era el yidish y llegaron a México bundistas, de hecho. No todas las comunidades judías estuvieron de acuerdo enseguida con el Estado de Israel, menos con el expansionismo, porque incluso dentro del movimiento sionista, en los albores del movimiento sionista, había grupos distintos y había grupos que consideraban que no debía partirse la tierra, que había que convivir junto con los habitantes originarios que habían recibido hospitalariamente y les enseñaron a trabajar la tierra. Hubo experiencias buenas, una idea, por ejemplo, Martin Buber, yo traduje un libro de él que se llama Una tierra para dos pueblos, donde él dice, esto no tiene que tener la forma del Estado Nacional. El Imperio Otomano había entendido que la organización social y política de la región no respondía a la figura del Estado Nacional. Entonces, habían respetado esto. Cuando se reparten el mapa, los británicos y los franceses, ahí sí entra la idea nacional a envenenarlo todo.
Es terrible. ¿Qué dirían? ¿O qué dicen? Porque ¿qué dirían? Es una barbaridad. ¿Qué dicen las escrituras, los libros sagrados,
sobre las acciones que emprende Netanyahu y el Estado de Israel en contra de las personas que viven en la Franja de Gaza?
Es buena pregunta, porque él se agarra de algunas figuras sí. bíblicas como el pueblo de Amalek, por uh-huh. ejemplo. Lo que pasa es que esos son fragmentos belicistas que hay en la Torah, que son los 5 primeros libros, ¿no? El rollo que se lee en el templo cada sábado. Sin embargo, cuando se lee un fragmento belicista en el templo, se acompaña de un fragmento profético que advierte contra la guerra, que dice, recuerda que esas guerras míticas no son de ninguna manera actualizables. Uh-huh. ¿Sí? Pero a ellos no les importa, ellos eligen. Yo tengo un libro que se llama La Biblia y el Dron, ¿no? Donde trabajo la fuente monárquica y la fuente profética. Los profetas siempre estuvieron en contra de los reyes, uh-huh. los sacerdotes no, ellos siempre fueron cómplices. Pero los profetas sí, y los profetas son los que dicen, cuidado, acá todo judío lleva la cabeza cubierta porque tiene que recordar en todo momento que hay un poder sobre él, que es Dios, que hay un único soberano que es Dios. Entonces, arrogarse la soberanía de Dios es robársela. Por eso los judíos ortodoxos, los más ortodoxos, no aceptan siquiera la existencia del Estado uh-huh. y los otros, los que vemos en los colonos, ¿no? En el área C de Palestina, de Cisjordania, ellos sí, ellos consideran que esas guerras hay que aplicarlas. Por ejemplo, hace unas semanas, no sé si recuerdas, fue Ben-Gvir el que fue a rezar frente a la mezquita de Al-Aqsa con unos 3,000 y pico de colonos. Eso es gravísimo. O sea, hay un impulso apocalíptico muy grave. Ellos están tratando de acelerar el fin del mundo, ¿sí? Para que venga el Mesías. Ahora, bueno.
¿Cuáles son entonces las motivaciones principales de Netanyahu y el Estado de Israel en sus acciones bélicas en la Franja de Gaza? ¿Es un asunto religioso, es un asunto político o es un asunto económico?
Bueno, político y económico van juntos. Religioso seguro que no.
Okay.
Puede haber una teología política, colonial, apocalíptica, o nacional.
O discurso incluso para manipular conciencias.
Por
¿no?
supuesto. Uh-huh. Sí, porque el primer atentado suicida tuvo lugar en Gaza, Sansón.
Uh-huh.
¿no?
Así es.
Dice Sansón, muera mi alma con 3,000 filisteos, ¿no? Y los que mató al morir fueron mucho más de los que había matado en vida. Uh-huh. Ese es el sueño de el sueño suicida, de suicidarse con el enemigo, de la educación israelí, que lamentablemente es muy militarista. Y obviamente el objetivo de él es de anexión. Él no, la derecha nueva ya no tiene la falsedad de la diplomacia, lo dice directamente. Él habla de anexión ya de Cisjordania, de Jerusalén, de Hebrón, que es donde está la tumba del patriarca Abraham, la mezquita de Ibrahimi y la tumba de Abraham para los judíos, un lugar sagrado donde los dos hijos, eso es lo paradójico, ¿no? Isaac e Ismael fueron a enterrarlo juntos. Pero, bueno, los hijos de los hijos ahora no lo aceptan y el caso de Netanyahu está, sabemos que está el yacimiento este de gas, Leviatán, frente a las costas, ¿no? de Gaza, que queda como puerto único porque tenían que asegurarse el dominio de ese yacimiento, al que le ponen de nombre Leviatán. Mira, así si es. La teología política no está, pero al rojo vivo. Y, por otro lado, hablar de la anexión directamente ya de Cisjordania. Uh-huh. El Golán todavía no dice nada porque pertenece a Siria, pero ya en el mandato anterior Trump había dicho que era de Israel también las alturas del Golán. O sea, sí. hay un expansionismo que se fija en la Biblia en el maximalismo colono llega del Éufrates hasta el Nilo.
Okay. A ver, nos quedan un par de minutitos. Silvana, mencionabas a Donald Trump, ¿por qué Israel, el Estado de Israel, es el portaaviones perfecto para los Estados Unidos? Así ya han dicho los Estados Unidos que es. ¿Y qué sucede con los antimonumentos que denuncian crímenes de lesa humanidad que están intentando algunos sectores de la ultraderecha erradicar y con ello borrar la memoria?
Te lo agradezco muchísimo. La serie de antimonumentos es una iniciativa popular. Algunos sospechan que hay financiamiento terrorista, extremista, dicen, no, somos los ciudadanos de a pie que compramos algunos grabados de los artistas que lo hicieron, algunos las maquetas, en fin, no sé, es todo autogestivo. Estos antimonumentos, el que ahora, el nuevo, el que se puso este sábado, que es de Alto al Genocidio, es la puerta de la vida, ¿no? No es en absoluto violento, al contrario, pide cesar la violencia. Y cuando pide cortar relaciones con el Estado de Israel, económicas, militares, obviamente está hablando del embargo, pero es incluso, yo lo digo como judía, por el bien de Israel también, o sea, está en una deriva tan pero tan asesina y suicida que alguien lo tiene que parar.
¿Quién lo va a parar? Nos queda medio minuto. ¿Alguien lo puede parar? ¿Tendrá que ser la sociedad? Porque las organizaciones internacionales no han servido para nada.
No, pero me parece que la solución no es poniendo el cuerpo. No dejaron pasar, o sea, con el corazón en la mano te lo digo, no dejaron pasar a la marcha Sumud, ahora va la flotilla Sumud, no los dejan pasar. Yo creo que sí, los organismos internacionales van a tener que poner un límite militar a Israel.
Pues vamos a ver qué sucede en septiembre, que se van a reunir sobre este tema en la Organización de las Naciones Unidas. Silvana Rabinovich, espero escucharte pronto, si me lo permites.
Con muchísimo gusto.
Nos damos una pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Reconoce la Organización de las Naciones Unidas, reconoce el Banco Mundial la reducción de la pobreza que le di a conocer en estos micrófonos la semana pasada. Temas que llegaron a la conferencia mañanera. Más de 13 millones de mexicanos entre 2018 y 2024 salieron de la pobreza y, bueno, son datos del INEGI. Olga Sosa Ruiz, senadora por Morena del estado de Tamaulipas, qué gusto saludarte como cada semana. Pues le sacó ronchas a más de uno. ¿Cómo les puede sacar ronchas a un mexicano este reconocimiento de la ONU, ¿no?, que se disminuye la pobreza en nuestro país? Les cayó gordísimo, ¿tú entiendes, Olga?
De ninguna manera, y me acabas de decir algo clave. Antes que cualquier otra cosa, somos mexicanos. Uh-huh. Antes que políticos, somos mexicanos. ¿Cómo les puede doler que 13.4 millones de personas hayan salido tan solo en 6 años, de la pobreza? Porque, pues, si nos vamos para atrás, de 2008 a 2018, los anteriores ingresaron a 3.4 millones de personas a la pobreza. Y no había habido un solo gobierno, un solo presidente de la República que diera resultados en positivo. Todos iban pues ingresando personas a la pobreza. Ahora 13.4 millones de personas salen de la pobreza. México es un referente del combate a la pobreza, aún con pandemia, sin un boom petrolero, y aún así distribuir la riqueza eficazmente y con justicia, pues es algo que hizo Andrés Manuel López Obrador y que hoy la presidenta Claudia Sheinbaum lo está haciendo de una manera pues muy puntual. 500 mil indígenas también salieron de la pobreza. En Tamaulipas, mi estado, 50 mil personas salieron de la pobreza. Y pues la presidenta Claudia Sheinbaum siempre nos da estas buenas noticias y nos dice que seguirán llegando porque tiene los programas de apoyo a las mujeres, que también son económicos, para que las mujeres se sigan fortaleciendo, muchas de ellas jefas de familia, también el acceso a la salud, por salud casa por casa, las becas universales que van a recibir todos, que aún los mexicanos, muchos en mis asambleas, en entrevistas, se quejan de que por qué no tienen la mejor calificación. Los que no sacan mejores calificaciones muchas veces son los que necesitan la beca, porque caminan una hora bajo el sol, porque viven en un hogar violentado, porque no tienen para los libros, los cuadernos, y entonces la presidenta ha decidido que sean universales.
Ahí está, bueno, pues que no le saque ronchas estos datos, y hay que trabajar todos para que esta cifra de mexicanos que salen de la pobreza se aumente y con ello se reduzcan situaciones de precariedad para nuestros hermanos connacionales. Oye, otro tema, el programa de tecnificación de riego, un compromiso desde campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum para eficientar la agricultura, para asegurar el abastecimiento para consumo humano de agua, que es un derecho, no es una mercancía como lamentablemente se ha tratado. Bueno, Tamaulipas, tu estado, me parece que tiene por ahí un par de distritos de riego,
¿no? Dos distritos, el 25 y el 26, que la verdad hoy están en rojo, semáforo rojo. Uh-huh. Pues están obteniendo, recibiendo el apoyo de la presidenta para que las familias reciban este pues valioso recurso humano. Fíjate, el 76% del agua se utiliza en agricultura. Entonces, ¿qué quiere la presidenta? Y como bien lo dices, es parte de los 100 compromisos, tecnificar para que la agricultura use menos agua y haya más para el consumo humano. Y hay dos maneras: eficientar el recurso hídrico, y con esta tecnificación va a haber más resultados en la siembra, o sea, vamos a tener mejores cosechas y además, pues vamos a ahorrar agua para el consumo humano.
Es importante este tema. Se da a conocer información hoy sobre este programa, que fue un compromiso de la presidenta Sheinbaum durante la campaña y que, bueno, hoy ya se acaricia, como dicen allá en tu pueblo por Tepeguajes. Oye, en el Senado de la República, ¿llevaste lonchera el día de hoy? Porque ya aparece la secundaria, ¿eh? Ya ni en la secundaria llevas lonchera. Vaya escenas una vez más de Lili Téllez faltando al respeto ahí.
Total y completamente en
el pleno, ¿no? ¿Qué sucede?
Total y completamente. Te soy muy sincera, Juan. Hoy volé, pero venía, escuché toda la sesión y...
No, las que volaron fueron
¡Qué cosa! O sea, la verdad es que creo y estoy convencida que necesitamos pues un Senado de parte, sobre todo de la compañera Lili Téllez, pues que sea más humana, que sea más, obviamente que vaya al tema.
Pues más
y que
representante
deje,
popular,
claro,
¿no?
Y que deje de insultar a todas las personas que pues pisan el Senado, como pasó el día de hoy, externos, internos. Y pues creo que es una de las personas que le dolió muchísimo este resultado que sale de los 13.4 millones de personas de la pobreza. No aprueba los derechos que tiene el Ejecutivo, como la presidenta, de presentar sus opciones. Entonces, es en contra de todo y a favor de nada.
Bueno, pues es una lástima que se den este tipo de discursos en el Congreso. Y finalmente, senadora... Hola Sosa, bueno, pues hoy se discutió y se aprobó algunos nombramientos diplomáticos, entre ellos las de Genaro Lozano, ¿no? Que será embajador, ya es embajador de México en Italia. Falta que reciba ya en Italia, mero trámite burocrático, las cartas credenciales por parte del gobierno allá, pero va a un país cuya gobernante es clara y abiertamente de ultraderecha, siendo él un progresista.
Así es.
A ver, explícame un poquito, porque me parece que hay personas que no acaban de entender este nombramiento.
Bueno, primero que nada, nosotros defendimos la propuesta de Genaro Lozano, defendimos su propuesta total y completamente, porque es una facultad del Ejecutivo, en este caso de la presidenta. Y él trae una agenda progresista, él quiere abrir estas relaciones, traer inversiones a México. Finalmente, Italia, bueno, somos su segundo socio comercial en América y pues tendrá que llevar las libertades, la justicia, es un académico, es analista y esperamos un gran resultado por parte de él y apoyamos su nombramiento.
Pues ahí está. Olga Sosa, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos la próxima semana.
Por supuesto que sí.
Y pendientes las acamayas de Tamaulipas, ¿eh?
Pendientes.
Oye, y no te vayas porque ya está con nosotros Pedro Miguel, escritor, periodista, colaborador de este espacio. Pedro, qué gusto saludarte. México no es guardameta de nadie. Y esto te lo digo porque la DEA dio a conocer pues una información que habla sobre una presunta colaboración entre ellos y México en un proyecto que llamó Portero. Pues esto no es cierto. ¿Cómo ves, Pedro?
Pues mira, querido Juan, yo me pregunto ¿qué puede pasar en la cabeza de un funcionario gubernamental? Imagínate que el Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado, por ejemplo, saca un comunicado diciendo que hay un acuerdo, ¿no?, para regresar los 100 millones de dólares que compró Trump en bonos del Tesoro en lo que me lleva de presidente. Hay un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. Es totalmente delirante, ¿no?
Oye, Pedro, es que yo no acabo de entender, porque además la presidenta Sheinbaum fue muy clara, ¿no? Sí. Señaló que le quede muy claro a todos los mexicanos que la presidenta va a defender la soberanía de nuestro país. Pero también dijo que no acaba de entender cuál es la intención de la DEA de insistir en este comunicado que es falso. ¿Cuál será la intención exacta, Pedro?
A ver, yo creo que hay una parte de intención y una parte de inercia. Mira, la intención, pues, es como, a ver, Trump es un tipo que se dedica a decir mentiras acerca de las relaciones bilaterales que tiene con cualquier otro país. Lo hemos visto en innumerables ocasiones, ¿no? Como cuando dijo que se había acabado el conflicto en Medio Oriente gracias a él. Es decir, es un hombre que miente y, bueno, yo creo que contagia a su entorno gubernamental de este afán de decir mentiras. ¿Por qué lo hace? Pues para presionar, para desconcertar, porque es un bully, etcétera, ¿no? Pero mira, además creo que la DEA cayó en una inercia porque me dije, a ver, es que claro, deben estar muy seguros de lo que hacen, pensando que aquí gobierna Felipe Calderón. Y claro, es que lo más probable es que si ellos gobernasen se habrían callado la boca y habrían dicho, sí, hay un acuerdo, ¿no? Esto, y bueno, pues ya los tiempos cambiaron. Y en esos tiempos, además, la DEA está muy enojada porque Andrés Manuel López Obrador les corrió a todos los agentes que hacían tropelías en México, ¿no?
Entonces, pues era el patio de sus travesuras, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Era el patio de sus travesuras, de ellos, de la CIA, de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego. Hacían y deshacían, esto, se iban con los narcos, luego decían que los estaban combatiendo, en fin. Entonces, yo creo que se junta, fíjate tú, la inercia, una inercia equivocada, un mal cálculo de pensar, te digo, que en México está gobernando Calderón, ¿no? Además, un enojo y además, pues, un estilo, ¿no? Es el estilo de Donald Trump.
Vaya estilo. Pedro Miguel, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos cayó como siempre el corte, pero te veo bien pronto, ¿eh?
Prontito nos vemos, querido Juan.
Muchísimas gracias, Pedro Miguel. Que tengas una excelente noche.
Y a quienes nos escuchan.
Gracias, Pedro Miguel, escritor periodista. Nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al volver, como cada miércoles, debate entre asesores parlamentarios y miembros de los consejos de su partido, en representación de Morena, Hamlet Almaguer, en representación del PAN, el diputado Héctor Saúl Téllez, y Braulio López Ochoa, integrante de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano, estarán aquí para conversar sobre la agenda legislativa, los temas prioritarios que habrá ya en unas semanas. ¡No se vaya! ¡Volvemos!
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Rápidamente vamos al estado de Quintana Roo, donde hay buenas noticias, y es que la agencia calificadora Moody's anunció la mejora en la calificación para este estado de la República y la modificación de la perspectiva de estable a positiva. Edgardo Rodríguez, nos tienes el reporte. Voy contigo. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Efectivamente, la calificadora Moody's pues mejoró la calificación crediticia de Quintana Roo al pasar de AMX a A+MX. Esto con una perspectiva estable y pasó a positiva. Este reconocimiento es el resultado de la disciplina financiera, así lo dijo la gobernadora del estado, quien destacó que la mejora crediticia responde al buen desempeño de los indicadores financieros durante 2024 y primer trimestre de este año. a señalar, Juan, que la administración de Mara del Cama ha sido la administración y la única que ha abonado la deuda externa del Estado, y es que al iniciar la administración, la gobernadora recibió 26,000, la cual ya ha reducido y se encuentra en cerca de 21,000 millones de pesos. Cabe señalar que también el señor Oval Internacional se suma a la mejora otorgada por Fitch al Ratings el pasado 10 de junio, cuando elevó la calificación más a solo A. Con ello, Quintana Roo se consolida como un referente nacional de solidez financiera, generando confianza en inversionistas y agencias evaluadoras, mi querido Juan.
Gracias, Edgardo Rodríguez. Abrazo hasta Quintana Roo.
Mi querido Juan, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y como se lo adelantaba, debate el día de hoy. Hamlet Almaguer, asesor parlamentario y miembro del Consejo Nacional de Morena. Bienvenido.
¿Qué tal? Buenas noches y felicidades a Mara.
Felicidades a Mara. Son buenos datos los que se dan a conocer. A Mara Lezama, la gobernadora del estado. Braulio López Ochoa, integrante de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás?
Un gusto estar contigo, Juan. Saludos a Hamlet.
Hola, hola.
Por la línea telefónica ya está Héctor Saúl Telles, diputado federal del PAN, que no ha podido llegar por el tráfico que hay en la capital del país. Diputado, bienvenido. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Bien, muy buenas noches, Juan. Una disculpa, estoy a unas calles, espero alcanzarlos en un momento. Gracias.
Bueno, pues aquí te estaremos esperando. Mientras tanto, estamos enlazados. Rápidamente voy contigo, Braulio López Ochoa. Ayer, muy emocionado, había algunas personas cuando vieron la foto, Enrique de la Madrid, allá en la plenaria de Movimiento Ciudadano. Hablé con él el día de ayer en la tele. Me dijo, no me voy a Movimiento Ciudadano. No es ni siquiera algo que tenga contemplado.
Cuadrazo.
Fui por una invitación. Pero bueno, sí me dijo que comparte muchas cosas con el sentido del partido que tú vienes a representar hoy, Braulio.
Así es, Juan. Escuché la entrevista, muy buena entrevista. Creo que pues, lo dice muy claramente, uh-huh. ¿no? Fue invitado, comparte mucho de lo que representa Movimiento Ciudadano. Y pues fue una plenaria muy interesante en los temas que vimos, vivienda, agua, seguridad. Y pues él, creo sí. que francamente, pues cree que se puede construir distinto.
Como oye, voy contigo, Hamlet Almaguer. Me dijo Enrique en la Madrid que estaría pues pensando tender puentes con algunos integrantes del partido Morena. Sí. ¿Quién Hamlet se te ocurre? ¿Tú?
La verdad es que no. Me estoy acordando de una entrevista que tuvo con Sabina Berman y Viri Ríos. Uh-huh. Y se volvía loco y empezó a gritar. Demuéstrame que se ha reducido la pobreza. Esa es una mentira. Uh-huh. Dice, o sea que por darles transferencias y por incrementar el salario mínimo, ¿va a bajar la pobreza? Eso es falso. Voy a tuitear ahorita el video para que lo vean. Ese es el gurú de la economía que acaba de fichar Movimiento Ciudadano.
Que no lo fichó, ya dijo Enrique de la Madrid, que de ninguna manera, que no lo tiene ni contemplado, pero que sí piensa construir puentes con algunos integrantes de Morena. Ya vimos que tú no. ¿Quién no. consideras que podría ser? No sé, ¿quién se te ocurre?
Pues
¿Pedro Aces? Digo, por mencionar, el primero
capaz,
que se me ocurrió.
Es capaz.
¿Sí?
Es capaz.
Sí. ¿Gutiérrez Luna?
No, mi amigo Sergio, no creo que...
¿Monreal?
Es capaz.
Ok. Bueno, vamos al tema que nos convoca el día de hoy. Braulio, rápidamente, agenda legislativa, temas pendientes, la próxima... las próximas sesiones en el Congreso de nuestro país, los temas prioritarios, los tiempos, ¿cómo lo ves?
Pues mira, como cada inicio de periodo, creo que es importante ver cómo responde el Congreso mexicano, en qué sentido, en que se toma en serio su papel de poder autónomo. La tarea fundamental de un poder legislativo pues es legislar, obviamente, y si vemos todo el año anterior, pues se basó justo en la agenda que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum. Uh-huh. Y pues es válido, es una facultad presentar iniciativas por parte de la presidenta, pero que no se limite el trabajo legislativo únicamente a lo que presenta la presidenta, sino que hay muchos legisladores de mayoría, de oposición, de la alternativa, que es Movimiento Ciudadano, que están presentando cosas y que creo que si se discuten esas cuestiones, pues podría ser mucho más plural, mucho más uh-huh. entendido y sobre todo pues más enriquecedor de la tarea legislativa. Y esto pasa porque también este periodo ordinario es el paquete económico. Y también ahí se pueden discutir muchísimas cuestiones que impactan en los estados de cada uno de los legisladores y lo que representan. Uh-huh. Y también pues el tema de nombramientos, ¿no? Que se pase de este esquema de cuotas, inclusive ahorita cuotas internas de Morena, sino que se abra justo discusiones por los mejores perfiles a cualquiera de los cargos que se pueda proponer.
¿Te refieres a algo en específico?
No, en general uh-huh. creo que en los nombramientos no es solo, hay que decirlo, tampoco de Morena, se hizo con el PRI y el PAN, en el cual se hacían estos nombramientos por cuotas y creo que han sido sumamente dañinos para el país.
Hamlet Almaguer, ¿hay cuotas en Morena?
No, para nada. A ver. Lo que sí existe es un derecho constitucional de la presidenta de presentar iniciativas. Y no solo eso, sino de presentar iniciativas preferentes para su discusión en el Congreso. Tiene el derecho también la presidenta de la República a nominar funcionarios públicos de alto nivel, como embajadores, por ejemplo.
¿Alguien en específico te refieres?
Pues ahora en el receso tomó varias decisiones para nominar embajadores y cónsules. Y lo ha hecho también el presidente López Obrador en otras ocasiones para designar, por ejemplo, magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. Es decir, se aprovecha el tiempo también de receso porque es una facultad constitucional de la Comisión Permanente designarlos.
Como Genaro Lozano, ¿no? Que se va de embajador de México a Roma y ya fue ratificado en el Senado. Ya, bueno, en Italia, en Roma, recibirá las cartas credenciales a lo que es un mero trámite. ¿Te parece que es un buen nombramiento? Es importante conocer tu opinión.
Fíjate que en la carpeta que se distribuyó en el Senado viene el beneplácito del Ministerio de Relaciones Internacionales de Italia. Entonces creo que estaba mal informado el coordinador de los diputados del PRI cuando vaticinaba que, debido a las críticas de Genaro Lozano a la primer ministra Meloni, podría ser mal recibido. Pues ahí está el documento del beneplácito, te lo voy a compartir también con producción, si me lo permites.
Sí.
Y también decir que hoy en su discurso, pues Genaro les explicaba a los legisladores de oposición que ha sido alumno y también maestro del Instituto Matías Romero. Y ahí, bueno,
José Bremer, ni más ni menos.
Claro, y que haya tenido la oportunidad, pues, de formar a personal del Servicio Exterior Mexicano. Entonces, pues es un catedrático reconocido en una escuela reconocida. Yo le deseo mucho éxito en Italia. Tendrá una misión complicada ahí frente a Meloni y demás retos por la ultraderecha que está en ascenso en algunos países.
Pues ya veremos la postura del embajador Lozano con la primera ministra italiana. Héctor Saúl Téllez, diputado federal del PAN. Pues, ¿cómo ves la agenda legislativa ya para dentro de unas semanas?
Pues mira, Juan, yo creo que no va a cambiar la tónica que hemos visto durante los últimos años. Yo creo que la agenda legislativa la va a poner en la mesa la presidenta de la República. La mayoría oficialista estará atenta como oficina de trámite para llevar a cabo la aprobación de lo que le interese única y exclusivamente a la oficina presidencial. Lo que veo y en donde anunciamos desde hoy a favor para que no haya complicaciones en el futuro es que obviamente vamos a votar a favor las legislaciones secundarias que faltan todavía en el tema de derechos indígenas, el tema de protección animal y sobre todo un flagelo tan importante como es atacar la extorsión en nuestro país. Este delito que creció, por cierto, en este régimen prácticamente un 80% después de que abandonaron la lucha contra el delito que está lastimando a comerciantes, a personas con el derecho de piso, que es la extorsión. Ahí vamos a votar completamente a favor. Incluso Acción Nacional pusimos también iniciativas sobre la mesa mucho antes que la presidenta para que el Congreso de la Unión pudiera legislar en materia de extorsión y pudiéramos llevar a cabo una legislación secundaria, igual que como pasó con el secuestro, para poder tener los sistemas de coordinación necesarios y abatir de una vez por todas el delito de extorsión que tanto ha lastimado al comercio y a las personas en sus cosas patrimoniales, Juan. Y pues ahí vamos con todo. ¿Dónde no podemos apoyar?
¿Dónde no pueden apoyar el PAN? Si me das chance, que se nos acaba el tiempo de tu participación, en la siguiente, que no va a apoyar el PAN en la agenda legislativa de las próximas semanas, las que vendrán. Braulio López Ochoa señala, Héctor Saúl, algo importante que es el delito de extorsión y atacarlo. Está la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que ha aumentado desde que comenzó el número de extorsiones en nuestro país reportadas, lo que habla de una cifra negra debido a que la ciudadanía no contaba con las condiciones, de acuerdo a su percepción, para poder denunciar. Se abre esta Estrategia Nacional contra la Extorsión y se disparan las denuncias. Me parece que, bueno, sí, para robustecerlo, falta aprobar esta ley. No sé cómo lo vea Movimiento Ciudadano.
Creo que todos estamos de acuerdo en que es uno de los delitos que más afectan hoy a la sociedad, que ha aumentado. El tema de las denuncias, creo que lo que tenemos que ver es cuántas de esas denuncias llegan realmente a una sentencia, y creo que ese es el problema que siempre hemos tenido con un grado de impunidad tan alta. Obviamente, Movimiento Ciudadano está a favor de las estrategias, sobre todo cuando se involucra a lo civil en tareas de seguridad, para efectos de responder a crímenes tan lacerantes como es la extorsión. Yo no quiero dejar de lado cuestiones que me parecen relevantísimas. Por ejemplo, viene la reforma constitucional de salarios mínimos para servidores públicos, para policías, para maestros, que no ha publicado Morena. Uh-huh. Esta reforma ya fue aprobada en las dos cámaras por unanimidad, inclusive, por la mayoría de los congresos locales, de hecho 31 de 32, y no se ha publicado, está guardada en el cajón del Senado de la República, y esto beneficiaría a muchísimos servidores públicos que se la juegan día con día, repito, profesores, policías, enfermeros, doctores, que realmente pues, tienen derecho a estas condiciones, que es el salario mínimo, el salario promedio del IMSS, que son como 17,000 pesos. Uh-huh. Esto ya fue aprobado y simplemente no ha sido publicado. La presidenta dijo hace unos días que ya se iba a hacer, entonces esperemos que así sea, porque lo han retrasado por más de un semestre, por lo menos. Segundo, el tema de las 40 horas. Primero dijeron
40 segundos.
Que no era momento, después dijeron que iba a ser el regalo de Navidad de la presidenta, dijeron que se iban a hacer foros, no se ha hecho nada al respecto, y la verdad es que también es un reclamo de la ciudadanía que debe hacerse. Y tercero, el tema de la regulación de las boleteras. ¿Por qué? Porque de verdad hay un monopolio en el tema de los conciertos, de los eventos deportivos, y tenemos que ver cómo abrimos a que más personas puedan participar, puedan no necesitar alguna tarjeta para verse beneficiados, y que se les responda cuando esos eventos se cancelan, que pueda reponerse su dinero, que no sea una cuestión, digamos, alargada, cuando es alguien que está consumiendo un producto que de por sí suelen ser ya muy caros.
Pues tres pendientes, al menos menciona Braulio Hamlet. A mí me parece muy importante lo de los salarios de funcionarios públicos y con ello la profesionalización y dignificación de las policías municipales, como sucedió en la capital del país durante el sexenio de la doctora Sheinbaum como jefa de gobierno, ¿no?
Es correcto, de los mejores pagados de la República.
¿Qué pasa con el resto de los municipios?
Se tienen que nivelar, pero también los estados y los municipios tienen que poner de su parte, no todo lo puede absorber la federación. Te pongo un caso, en la zona metropolitana de Guadalajara, pues un policía en Zapopan puede estar ganando 20,000 pesos y un policía en El Salto puede ganar 6,000. Entonces, sí hay una disparidad. Es una cuestión diferente a la de la Ciudad de México. Aquí todos los policías tienen un tabulador, ganan parejo. Sobre las boleteras, bueno, pues ahí Iván Escalante desde Profeco ya ha estado tomando varias medidas, incluso en acuerdo con ellos.
¿Pero a nivel legislativo?
A nivel legislativo se puede avanzar, pero desde el Ejecutivo también se está haciendo un papel importante. Vienen reformas a ley de amparo, para el Código Nacional de Procedimientos Penales, la ley del procedimiento administrativo para regular el tribunal contencioso, la regulación en materia de extorsión, aduanas, ahí también el titular ha tenido un desempeño muy importante, récord en la recaudación en aduanas en el primer semestre del 2025. Son más de 700,000 millones de pesos. Ha hecho un buen papel Rafa Marín. Y en el caso de bienestar y salud, también puede haber algunas reformas. Yo creo que va a haber en seguridad. Está haciendo un gran papel también el secretario Harfuch. Y hoy también se vio el trabajo en conjunto con el gobierno de la Ciudad de México y la Fiscalía Local. Uh-huh. Y ahí, bueno, siempre hay cosas que ajustar. Por ejemplo, en el final del sexenio del presidente López Obrador se reformó la ley de armas y explosivos porque no estaba regulado, por ejemplo, el uso de drones que habían sido equipados artesanalmente para combatir, digamos, a las fuerzas del orden. Pasó en Jalisco, drones que aventaban granadas, eso ya está regulado. Y bueno, pues va avanzando la estrategia legislativa también.
40 horas, Hamlet.
Sí, 40 horas. Ahora regresamos a las 40 horas. Ahora sí, Héctor Saúl Téllez, diputado federal por Acción Nacional. Los temas que durante el siguiente periodo el PAN pues no votará a favor.
Pues mira, estamos esperando todavía el proyecto de la reforma electoral. Creo que empezó mal el gobierno. Empiezan con el pie izquierdo. Empiezan sin tratar de involucrar a la oposición, en tratar de tener otras voces que puedan acompañar en esta comisión que crearon, una comisión pues de Morena, una comisión donde hay funcionarios del gobierno afines obviamente a Morena, y lo que creemos es que no hay diálogo. Pero si esta reforma electoral pretende reducir el presupuesto público de los partidos, pues me parece que es algo grave, porque entonces estarían aventando a los brazos de los poderes fácticos en el país el financiamiento de los partidos. Y ahí es peligroso porque es como lo ha hecho últimamente Morena en los últimos años, financiarse con dinero del narco, financiarse y aliarse con el narcotráfico en el país para tener
30 segundos.
Resultados electorales. Y también, pues obviamente, el tema de las plurinominales había que revisarlo y le vamos a entrar. Nosotros sí queremos también que los mejores perdedores, las primeras minorías, puedan entrar también a un espacio de representación. Pero no podemos dejar de que haya la representación de las minorías en esta, en las cámaras. No podemos dejar sin voz a los que pueden dar un equilibrio y una contención de los abusos de poder.
Gracias, Héctor. Diputado Braulio, regreso contigo. Un minuto.
Pues al pendiente, digamos, ahorita de la reforma electoral, pues apenas ha habido menciones, no hay una iniciativa como tal que valorar. Se han dicho algunos temas, entonces creo que hay que esperar. Lo que sí es que sí, cualquier reforma electoral requiere una construcción en pluralidad. Ojalá no sea la excepción y se construya de esa manera. Lo que sí creo es que sí, la reforma al Poder Judicial, pues ya tuvo un desenlace, digamos, un desarrollo 2025, pero viene la del 2027. Uh-huh. Y creo que sí hay muchos errores evidentes. Hoy vimos la sesión del Tribunal Electoral. Hay muchas cosas que sí se deben ajustar. Entender justo cómo afecta el esquema de los acordeones, el esquema justo de cómo se desarrollaron las elecciones en general, el tema de los comités de evaluación y con los perfiles que están llegando a ser candidatos. Todo eso creo que se puede revisar por Morena y sus aliados de una manera autocrítica y apoyarse en muchísimo del discurso que la oposición y la alternativa, que es Movimiento Ciudadano, lo ha presentado desde la legislatura pasada para efectos de construir algo que haga más sentido, que lleguen los mejores perfiles y esos sean los que puedan estar ejerciendo como jueces y magistrados.
Hamlet Almaguer de Morena, sí, para concluir.
Pues qué ridículos los magistrados del MACPRIAN, Reyes Rodríguez y Yanín Otalora, que están intentando anular una elección libre, auténtica y democrática. Y por otro lado,
sí, generó sospechas.
Pues, yo no
platicábamos hace
Déjame
dos semanas.
Déjame usar mi minuto ahorita, si quieres. Si te dan otros 20 segundos, los usas. Y en el caso de Héctor Saúl, pues creo que está mal informado porque no se va a votar la reforma electoral en este periodo. Estamos hablando del periodo de septiembre a diciembre.
30 segundos tienes, Hamlet.
Ah, bueno. Pues vamos
aprovechalos
a avanzar.
Para decir, porque lo reconocías hace unas semanas, que había que hacer cambios en el tema del Poder Judicial y también,
todavía
si no respondes
de
las 40 horas y si crees que
todavía hay que profundizar. A ver, el último intento también de la Corte de dejar un presupuesto multimillonario, otorgándoles 70,000 pesos de alimentación en restaurantes a cada ministro de la Corte.
Y los errores de la elección.
Lo tienen que determinar.
Gracias,
la nueva integración.
Saúl, gracias, Braulio. Gracias, Hamlet. Sobre todo, gracias a usted por habernos acompañado. Los espero mañana a 6 de la tarde. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.